La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hoy es jueves 17 de marzo de 2016. Escuchas COPE Albacete. Puntos del dial que conoces en la provincia. Yo soy Miguel Yeste. Te saludo. También lo hace Ángel Sánchez, que está en control, realización y selección musical de esta mañana 134 de esta temporada de radio. Para los que les gusta que lo diga en ordinal, 134ª. Pues eso. Bienvenidos. Estamos deseosos de contar cosas, especialmente las del tiempo, porque ese sol de esta mañana, esa buena temperatura, a lo mejor cambia a lo largo de la tarde. Tiene la respuesta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha ido nublando el cielo en Albacete y no descartamos hoy algunas precipitaciones débiles en el este de la provincia. Las temperaturas siguen sin cambios, pueden subir un poco, especialmente en La Mancha hoy, con máximas de 18 en la capital, también en Villarrobledo o Casas Ibáñez, 20 en Ellín, 17 grados en Almansa, 15 en Monte Alegre o Alcaraz y 14 en Chinchilla. El viento sigue suave, variable, con tendencia a soplar de componente oeste durante estas horas centrales del día. Mañana empeora el tiempo, esperamos un cielo muy encapotado en Albacete, no descartamos además algunas nieblas matinales y precipitaciones débiles a lo largo del día. Las temperaturas mínimas ascenderán, no tanto en el tercio oeste como en el resto, esperamos mínimas de 6 en Albacete, 9 grados en Ellín, 5 en Casas Ibáñez, Monte Alegre y Chinchilla, 4 en Alcaraz y 2 en Almansa y Villarrobledo. Las máximas mañana van a bajar en el área de Ellín y Almansa y no experimentarán demasiados cambios en el resto. El viento seguirá soplando flojo y de componente sur.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
14 grados tenemos en estos momentos de temperatura en el centro de Albacete.
COPE Albacete.
Estar informado.
Aquí en Albacete también el tema refugiados ha salido a la calle. Bueno, ayer de hecho en el programa El Espejo el obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión de Migraciones, lo dejó bien claro por qué rechazan los obispos ese acuerdo al que han llegado la Unión Europea con Turquía, ¿vale? Para que den marcha atrás y se vuelvan. También ayer tarde diversas organizaciones sociales y políticas mostraban su rechazo al acuerdo con una concentración ante la subdelegación del gobierno. A esa concentración acudían cerca de medio millar de personas. Allí se leía este manifiesto, lo hacía la compañera de Televisión Española, Amparo Álvarez.
Las organizaciones firmantes coinciden en que la Unión Europea no debería mantener a los refugiados en estos campamentos sin ninguna perspectiva y no debería haber ningún intercambio que mantenga a los refugiados fuera de la Unión Europea y la aceleración de las negociaciones de adhesión de Turquía. Asimismo, los firmantes llevan mucho tiempo defendiendo que la comunidad internacional debería invertir tiempo y recursos para restablecer la paz en Oriente Medio, y los Estados miembros de la Unión Europea deberían trabajar en la puesta en marcha de vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas para obtener protección.
12:34 minutos, los resultados de Global Caja son otra de las noticias de este día. En cuanto Mari Carmen Benítez nos pida paso, nos lo va a contar, nos va a hacer un resumen de lo que esta mañana han contado tanto Higinio Olivares como Pedro Palacios, a la sazón presidente y director general de esta entidad en Albacete. Bueno, pues es tiempo ahora para la opinión, después de la información, claro, pues vamos con ella. La de este jueves le corresponde a José Miguel González Moraga. Lo saludamos, José Miguel, adelante.
Hola, Miguel. Ciudadanos nació a partir de una plataforma cívica y cultural creada por intelectuales catalanes opuestos al nacionalismo catalán, con el objetivo de defender la españolidad de Cataluña contra la radicalidad nacionalista, los complejos del PP y la ambigüedad de los socialistas. Y dirigió su mensaje al votante moderado, tanto de izquierdas como de derechas, que asume que es compatible ser catalán y español. Su repercusión animó a sus promotores a constituirse como partido político en julio de 2006, y para elegir al presidente de dicha formación hubo varias listas, y la ganadora estaba ordenada por orden alfabético de los nombres. Ese fue el principal mérito para que fuera designado Albert Rivera. Y por cierto, de eso hace casi 10 años y sigue siendo presidente. él, que no para de exigir renovación a los demás. Desde entonces, ha aumentado paulatinamente sus votos, comiéndose a UPyD y recibiendo el apoyo de votantes del PP y del PSOE defraudados y cabreados, y no sin razón. Creo que una de las razones de su éxito ha sido su compromiso por la gobernabilidad en cada sitio de la lista más votada. Así, por ejemplo, en Andalucía facilitan un gobierno del PSOE, tanto como lo hacen en Madrid, del PP. Y en Albacete Capital, el Grupo Municipal de Ciudadanos permite que gobierne la lista más votada. Hasta ahora ha sabido nadar y guardar la ropa, hasta que se ha metido en el barrizal de la política nacional. Aquí, Albert Rivera ha metido la pata hasta el corvejón, al renunciar a su promesa de no colaborar en ningún frente contra la lista más votada. Un votante moderado de derechas, igual que un votante moderado de izquierdas, puede entender que su voto sirva para permitir que gobierne quien gane las elecciones, sea quien sea. Pero que su voto se utilice torticeramente para intentar opar al gobierno o al perdedor, no lo creo. Y de celebrarse nuevas elecciones, seguro que les pasará factura. Ciudadanos se ha entregado al PSOE en contra del PP, ganador de las elecciones, sin darse cuenta de que a poco que alguien le haga un guiño a los socialistas, se quedarán con puestos y sin novia. Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Si andas buscando muebles, no lo dudes. Muebles Baratalia. Si andas buscando colchones, no te cortes. Muebles Baratalia. ¿Por qué? Porque hemos crecido 400 metros más en productos low cost. Y porque te lo financiamos a 0% de interés. Más barato en Baratalia. Carretera de Madrid 31. Salida Campollano. Albacete.
Atención, atención. Nota informativa. Wagen Motors, concesionaria Audi, cambia de instalaciones para darte un mejor y más cómodo servicio. Ahora nos encontrarás en Parque Empresarial Campoyano, calle B, número 79 de Albacete, junto a Decathlon, y en www.wagenmotors.es. Audi, a la vanguardia de la técnica.
En Marisquería Nova te preparamos tu comunión, bautizo o comida de empresa. Los mejores arroces y mariscos en el centro de Albacete. Marisquería Nova, Collado Piña 43, reservas en el 967-228-364.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Seguimos a vueltas con presupuestos de Diputación. Esta mañana se han presentado, en el Grupo Popular lo han hecho, las enmiendas que van a poner, van a interponer a, y que han presentado al resto de grupos, ya sea Ganemos, ya Ganemos Izquierda Unida, ya sea Ciudadanos y al propio Partido Socialista, enmiendas a los presupuestos para que se puedan mantener pues lo que ellos entienden que es necesario para los municipios de la provincia de Albacete. Ha defendido esas enmiendas Antonio Serrano. ¿Qué encuentran ellos en los presupuestos que podría cambiar?
Pero nosotros no nos resignamos a que nos presenten estos presupuestos tarde y con estos recortes. Nosotros pensamos que estos presupuestos se pueden salvar, y nosotros lo que vamos a, y lo que hemos anunciado en nuestras enmiendas, y hemos anunciado también que vamos a dirigirnos a los más portavoces de los más grupos políticos para intentar salvar este desaguisado, que de alguna manera es salvar, bueno, pues a nuestros pueblos y a nuestros vecinos, de manera que hemos presentado 6 bloques de enmiendas. El primero, para recuperar el convenio del Obispado y el convenio con el Ministerio del Interior por valor de 300.000 euros. Un segundo grupo de enmiendas dirigidas a la reactivación económica y convenios que había como con la Asociación de Hostelería, como el proyecto Selva Confeda, como la Cámara de Comercio. Un tercer bloque de enmiendas dirigido a rescatar pues todas las partidas que había para las asociaciones y clubes deportivos e instalaciones deportivas y mantenimiento para los ayuntamientos, convenios en materia de monitores deportivos también para nuestros pueblos. Está por valor de 289.500 euros. También presentamos un bloque de enmiendas, un cuarto bloque de enmiendas en el ámbito sociosanitario para recuperar convenios que había en este ámbito por valor de 89.500 euros. El quinto bloque de enmiendas va dirigido a recuperar ayudas a la Academia de Música y de aportaciones al Instituto Ferial por valor de 260.000 euros y un último bloque de enmiendas, bueno, porque hemos detectado que se ha hecho un convenio con la Asociación de Cofradía de la Semana Santa de Ellín y, bueno, pues pensamos que a 8 kilómetros también hay un pueblo muy importante como Estobarra, que también tiene una Semana Santa muy importante, y lo que pedimos también en nuestras enmiendas es que por el mismo valor de 5.000 euros se haga un convenio con la Junta de Cofradías de Tobarra. Y bien, esto suma 1.246.000 euros en lo que de enmiendas que nosotros pedimos. ¿Y de dónde decimos que la podemos sacar? Pues nosotros proponemos que, como la Diputación va a aportar en el 2016 5 millones de euros, eso es lo que ha presupuestado para el plan extraordinario de empleo del señor don García Page, que nos ha dejado con las manos atadas de pies y manos a la Diputación, uh-huh. y que estos 5 millones había que pagarlos en dos partes, primero 75% a la firma del convenio y un 25% después de septiembre, pues curiosamente este 25% coincide con la cantidad de 1.250.000, que es la cantidad que nosotros presupuestamos para salvar, para rescatar todo este tipo de convenios. ¿Y cómo proponemos nosotros que esto se pueda hacer? Pues muy sencillo, es que esta partida la llevemos a enero de 2017, de manera que la Diputación aporte el 75% del plan durante 2016 y el 25% lo haga en enero de 2017. Con esto no tendríamos y ni estaríamos incumpliendo ningún presupuesto ni ningún compromiso, porque ya la Junta de Comunidades lo está incumpliendo desde el inicio cuando nos hace poner a los ayuntamientos y a las diputaciones todo el dinero para adelantado y ellos no ponen ni un duro. De hecho, los ayuntamientos, bueno, pues estamos recibiendo estos días las resoluciones definitivas para la contratación y la Junta, como no tiene dinero, lo que nos hace es que nos remite a las entidades de crédito a firmar una póliza un año al 0%. Una póliza que si, por ejemplo, el ayuntamiento mío, que es el de Peña de San Pedro, la firmara en mayo, porque antes es imposible que contratemos, duraría hasta el 2017, mayo de 2017. De manera que no hay por qué, no puede ser que la Diputación pase el 25%, no hay ningún motivo para que la Diputación no pueda pasar ese 25% al año 2017. Con esto salvaríamos todo este tipo de convenios, todo el tipo de asociaciones y, bueno, pues revitalizaríamos y volveríamos a poner el contado a cero de cómo estábamos en todo este tipo de actuaciones. Y la segunda parte, y la no menos importante, como son los planes de obras y servicios, que es en torno a 2 millones de euros con el plan de carreteras, pues también nosotros le vamos a proponer otra manera que se puede hacer para rescatar estos 2 millones de euros. Es con cargo a la partida de remanente de tesorería. Podemos aprobar perfectamente el presupuesto y de común acuerdo pues modificar el presupuesto cuando el presupuesto sea ejecutivo.
Pero esto realmente, al margen, perdón Antonio, al margen de las 6 enmiendas.
Exacto. Uh-huh. Nosotros proponemos que con estas 6 enmiendas se podrían cubrir con el 25% de la aportación del plan extraordinario, uh-huh. aportándolo en enero de 2017, que no hay absolutamente ningún problema, y luego para los planes provinciales, que son por importe de 2 millones de euros, pues nosotros calculamos que los remanentes de tesorería de la Diputación van a superar los 2 millones de euros, y una vez que estén aprobados los presupuestos, podríamos hacer una modificación presupuestaria y con cargo los remanentes de tesorería, que no olvidemos que solo se pueden utilizar en inversiones financieramente sostenibles, o sea, que sería perfectamente equiparable a los planes de obras y servicios, porque este dinero remanente con la ley no se puede utilizar en gasto corriente, pues podríamos salvar también los planes provinciales. Y yo creo que sería una gran noticia, bueno, para los 53 municipios de menos de 2.000 habitantes que esperaban una obra en el 2016 y que ya han conocido que no van a tener ninguna obra. Nos consta también que muchos pueblos, muchos alcaldes socialistas, no lo van a decir en público, pero no lo han dicho privado, que también están muy cabreados porque, bueno, pues la inversión más importante como es los planes y servicios no lo van a hacer este año. Y yo creo que las diputaciones hay que defenderlas, pero hay que defenderlas con hechos y con presupuestos, porque hay muchas maneras de cargarse las diputaciones. Y el PSOE, aparte de haberlo dicho en un pacto que ha hecho, pues lo está haciendo por la vía de los hechos. Porque cuando las diputaciones, como es el caso de la de Albacete, en el 2016 no se dedican ni un euro a inversión en la provincia, en los pueblos, en los municipios y en las personas que viven en los pueblos, pues qué sentido tiene la Diputación. Uh-huh. Por eso nuestro interés en buscar vías de diálogo y vías legales, administrativas y presupuestarias para que esta situación se revierta. y bueno, poner en tela de juicio de luego la actuación del equipo de gobierno del Grupo Socialista y su presidente, que se ha doblegado claramente a los intereses partidarios y partidistas del señor García Page y no se ha oído capaz de plantarse y decir, señores, planes de empleo sí, pero en vez de 5 millones vamos a poner 3, porque tenemos que atender los compromisos también de nuestros pueblos y de nuestros municipios.
Perfectamente explicado y muy claro. De un lado las enmiendas, de otro lado el plan de obras y servicios. Antonio Serrano, Diputación Provincial, Grupo Popular, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado. En Cari Bautista ya disponemos de la moda que marcará tendencia esta nueva temporada primavera-verano. Ropa y complementos de primeras marcas que darán color a tu vida. Cari Bautista, moda mujer, calle Teodoro Camino 25.
Toros en Casas de Lázaro, grandioso festival taurino sin picadores. Sábado 19 de marzo a las 5 de la tarde. Se lidiarán 4 bravos novillos, 4 de la acreditada ganadería Bellos Montes para los afamados diestros Vicente Barrera y Ruiz Ortega. El sábado 19 de marzo a las 5 de la tarde con motivo de la festividad de San José. Entrada gratuita.
Patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Casas de Lázaro.
Tuco y tú.
¡Atención, tuquero! Este mes, ven a Tuco Muebles y renueva tu casa a lo grande. Nuevas ideas en sofás, sillones, dormitorios, mesas, sillas, juveniles, armarios, colchones, a precio Tuco. En Albacete, Polígono Campoyano, frente a Volvo.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Para los que les guste la estadística, los bomberos de Albacete durante el año 2015 realizaron 1.779 actuaciones. Eso son más de tres por día. Casos que hay que dividirlas entre actuaciones técnicas y de prevención o bien otras que son de extinción y salvamento. Vamos a comentar todo ello con el responsable, con el jefe del Parque de Bomberos de Albacete, Eduardo Cuevas. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Estoy mirando los números y salen, bueno, 50% para un lado y casi el 50% para el otro lado, ¿no?
Sí, lo que hace falta es que cada vez tengamos más actividades de prevención y de mantenimiento y menos de salidas de extinción, ¿no?, o de salvamento. Efectivamente, la estadística que presentamos ayer del ejercicio 2015, hombre, la verdad es que es una estadística que prácticamente viene a ser casi plana conforme a los últimos 4 años, ¿no? Estamos en una línea de cada vez intentamos hacer más intervenciones, ¿no?, preventivas, formativas y de divulgación, y menos intervenciones en la medida que es posible de salvamento, ¿no? Esto es una dinámica que ya se viene desde hace 8 o 10 años haciendo y cada vez son más las labores y esa labor de prevención está dando sus frutos en cuanto que está disminuyendo nuestras intervenciones, ¿no? Y así es, ¿no? Así es como lo hemos presentado.
Es un buen dato, claro. Siempre pensamos, bomberos, solo para apagar incendios, vamos, allá. Pues sí, eso es casi lo menos, ¿no?
No, la verdad es que si veis las estadísticas que presentamos ayer, prácticamente se llama bomberos porque utilizan las bombas, pero realmente de los 1.779 intervenciones que hubo el año pasado, tanto de prevención como de extinción, solamente lo que es apagar incendios fueron 240 intervenciones. O sea que, os dais cuenta, la proporción es la mínima. ¿Qué es lo que más se hace? Pues nosotros ya llevamos años que lo que más se hace son rescates, salvamentos, intervenciones en cualquier tipo de actividad, accidentes de tráfico, rescates de personas. O sea, siempre que algún ciudadano tiene una emergencia y necesita la ayuda de las fuerzas de emergencia, ahí estarán siempre los bomberos, ¿no? Y eso es lo que más estamos haciendo, ¿no? Y luego dedicarlo el mayor tiempo posible, dado que tenemos menos intervenciones, a estar bien preparado para que esas pocas intervenciones se resuelvan, que es lo ideal, con el menor tiempo posible y en lo más rápidamente posible, ¿no? Y luego también desde prevención intentando que no se produzcan, que es lo ideal, ¿no? Sí. O sea, luchando por la prevención, inspeccionando, revisando para que no existan los siniestros, ¿no?, que sería lo ideal, ¿no?
Supongo que cuando vais a algún siniestro y ya se ha producido, en más de uno pensaréis, ¿con qué poco podríamos haber evitado esto?
Sí, la verdad es que todos los accidentes y todos los siniestros se podían haber evitado, ¿eh? Fijaros que yo siempre cuando comentamos incendios importantes como el que hubo en Madrid con el Wilson, y decimos, bueno, fíjate, todo empezó con un cigarro, con una cerilla. Bueno, pues a lo mejor ese cigarro, esa cerilla bien apagado no hubiera producido ese incendio, ¿no? O sea, la verdad es que en todos los siniestros ya no digo, a veces es inevitable que se produzcan accidentes y se inicie, ¿no?, un conato o un incendio. Lo que hay que tener es estar preparado para que no vaya más, para que quede limitado pues a un pequeño siniestro, que lo ideal es que se controle por los propios medios, o que si hace falta, que además yo siempre aconsejo que se llame a los bomberos, si vamos y actuamos bien, y si vamos y no actuamos, pues nos venimos más contentos, ¿no? O sea que pero bueno, la diferencia es que si actuamos en los primeros momentos es muy fácil apagar un incendio, es muy fácil hacer un salvamento, y con poco riesgo para las personas y para los bomberos, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más nos va a costar y más va a costar hacer la extinción, ¿no?
De ahí vuestra incidencia una y otra vez, ¿no?, en lo importante que sería que algo relativamente barato, como es un detector, figurara, estuviera en todas las casas. ¿Cuándo una norma nos lo va a exigir?
Pues nosotros desde los parques de bomberos de España llevamos ya años exigiéndolo, ¿no?, que la normativa española debería ya exigir algo tan elemental. Estamos hablando de un costo para un detector por vivienda, no llega a los 100 euros. Entonces, esa instalación, por lo menos, que te avise de que estás teniendo un incendio, cuando a lo mejor tú mismo lo puedes apagar y que no vaya más, ¿no? Esto sería algo que no entendemos muchas veces desde bomberos en España, cómo no obliga la normativa, igual que obliga a tener agua caliente o otra cosa. Hay cosas elementales que estamos acostumbrados a tener en las viviendas, ¿no? Y nadie compra una casa que no tiene ascensor o no tiene ventanas, no tiene ventilación. Pues ¿por qué no tiene un detector de incendios? Si no tuviéramos enchufes, ¿qué haríamos? ¿Conectar los cables a mano? Pues se inventó el enchufe, ¿no? Pues los detectores son muy baratos y nos pueden ahorrar muchas vidas. No es que quiera vender detectores, es que creo que es necesario que los tuviéramos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Igual que nos acostumbramos a ponernos el cinturón de seguridad, creo que nos hemos acostumbrado, este debería ser otra costumbre. Es de 2016, pero como es de hace unos días, el trabajo realizado en el centro de ocio Imaginalia, eso sí que es una actuación importante, ¿no?
Sí, vamos a ver, para nosotros es una actuación más, es una actuación que era importante en cuanto a la magnitud de cuando llegan los bomberos, pues se encuentran en una sala de 550 butacas, pues que están ardiendo ya un 10 o un 12% de las butacas. Eso es un incendio ya que es muy difícil controlar. Nosotros realmente ahí lo que se actuó bastante bien es que, dado que ya estaba el centro evacuado, que fue un acierto por parte de la empresa, aplicaron su plan de emergencia, y lo primero que hicieron fue evacuar a todas las personas. Ya no, los bomberos no tuvieron que perder tiempo en evacuar a nadie, directamente fueron al grano, que es apagar el incendio. Se consiguió la primera meta que hicieron, y así se planificó esa noche, es sectorizar de que no pasara, de que ya la sala que estaba ardiendo, que no saliera de esa sala, y es lo que se consiguió. Ya la sala estaba perdida. Bueno, pues vamos a, sin correr riesgos, a controlar el incendio y a evitar que se propague.
¿Se ha avanzado en algo más, en la investigación? Perdona, Eduardo.
Sí, la policía está investigando, nosotros estamos colaborando con ellos y están investigando, es cierto. Ahí hay una propagación muy rápida y hay una rapidez en cuanto el tiempo que desde que se abandona la sala hasta que se detecta. Ahí, por ejemplo, funcionó la detección. Los detectores de incendio detectaron incendios y avisaron enseguida para que se evacuara el edificio. Si no hubieran tenido, seguramente hubiera sido mucho peor, ¿no? Pues ahí funcionó bien. Y la investigación, pues está ahora viendo a ver por qué se ha iniciado ese incendio en donde no tiene que iniciarse y por qué se ha propagado tan rápido. Eso es la investigación, ¿no? Y luego habría que ver si ha habido factores humanos, pues habrá que... Sobre todo hay que investigarlo para que estas cosas no pasen más, ¿no? Y evitar que pasen, ¿no?
Muy bien.
Tomar medidas para que esto... Y luego si alguna vez alguien hace que tengan cuidado con las bromas o con las gambarradas, porque a veces, intencionado o no intencionadamente, pues se producen a veces incendios que traen consecuencias que muchas veces no son las que quería el que las hizo, ¿no? Pero bueno.
¿Cuántos efectivos tiene el cuerpo?
La plantilla del Parque de Bomberos son 123 funcionarios. Ahora mismo estamos a un 107 cubiertas.
Bueno, pues sé que, bueno, hay un proceso.
Sí, este año tenemos ampliación, creo que toca oposiciones, y estamos pendientes de que salga la oferta pública y saldrán las plazas, ¿no? Como mínimo tendrán que salir 5 o 6 más vacantes, tienen que salir.
Pues a todos esos efectivos y a su máximo responsable, Eduardo Cuevas, muchísimas gracias por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Diputado Francisco Molinero, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Qué significa esto de instruir el expediente de, en este caso, ahora Rita Barberá, con la experiencia que ella tiene?
Sí, bueno, pues la verdad, lo primero que para mí es un orgullo que el partido haya contado con conmigo para un asunto tan importante. Y luego, pues la verdad es que es una enorme responsabilidad el tema, porque la instrucción, como todo el mundo sabe, pues es el esclarecimiento de los hechos, cómo han ocurrido, y entonces pues hacer una propuesta de resolución en base a esos hechos y lo que en ese momento considere si se ha cometido una infracción o no se ha cometido. Eso es más o menos a grandes rasgos el expediente.
Bueno, un expediente que necesita escuchar, supongo, a las partes, ¿no?
Sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer es escuchar, porque hay que partir del principio de presunción de inocencia de todos los implicados. Entonces hay que escucharlos, hay que valorar las pruebas que presenten, y entonces en base a esas pruebas es lo que nosotros, el instructor como yo, pues lo que hacemos es una propuesta de resolución que pasa al Comité Nacional, y el Comité Nacional determina si la propuesta que yo hago es aceptable o no es aceptable. Es decir, si se ajusta a los estatutos o no.
Una pregunta, Paco, ¿cómo se saldaron los expedientes o las propuestas de resolución en los casos Púnica o las tarjetas Black, por ejemplo?
Sí, llevé todos los expedientes de tarjeta Black y los expedientes de la Púnica.
Ah, correcto.
Y luego y el último, el de Gómez de la Serna, Pedro Gómez de la Serna, que es el que más me dolió porque era un compañero mío. A ver, vamos a ser claros. Bueno, pues la verdad es que las resoluciones fueron muy distintas. Es decir, resoluciones distintas porque muchos de ellos pidieron la baja cuando comencé, después del interrogatorio y todo, pues llegó un momento en que dijeron que, bueno, que pedían ya la baja, y entonces la propuesta de resolución mía es aceptarle la baja, porque tiene que ser aceptada por el comité. Y en otros casos, no, en otros casos, después del interrogatorio, después de la valoración de las pruebas, pues llegamos a la expulsión del afiliado y del alto cargo, haciéndole incluso pues que quisiera renunciar al acta, por ejemplo, en el caso del presidente de la Diputación de León, que renunció, por supuesto, al cargo de presidente de la Diputación, en fin. Aunque son los concejales, las actas son personales, pero bueno, en algunos casos sí que llegamos al convencimiento con ellos de que deberían presentar el acta de renuncia ya. Y así lo hicieron. Eso, por eso digo que fueron de distinto, las resoluciones fueron distintas en unos casos que en otros.
Por último, ¿qué plazo tiene esta instrucción?
Bueno, estoy en un expediente informativo previo. Es decir, el paso es el expediente informativo para pasar después al expediente disciplinario o activar, según las pruebas que se extraigan del expediente. Por ahora el término no tengo un plazo fijado, lo que pasa es que sí que hay que terminarlo rápido, ¿no? Nosotros queremos terminarlo más rápidamente posible. Y si no, pues pasaría a disciplinario, y a partir de que pasa disciplinario son 2 meses. Pero bueno, se va a solucionar antes, porque el partido quiere estos temas solucionarlos lo antes posible. No podemos dejarlos ni que transcurren 2 meses. O sea, hay que darle soluciones rápidas, porque son temas muy sensibles, son temas en donde la gente está muy molesta, está hasteada de esta lacra, y hay que terminar con ello. Y no me refiero a este expediente, sino en general, porque a lo mejor de este expediente se extrae una conclusión que no han cometido ninguna infracción dentro de sus estatutos. Pero bueno, eso hay que valorarlo después.
Muy bien, pues solo podemos decir que enhorabuena de un lado, porque el partido confía en Paco Molinero, y por otra, pues suerte en la instrucción.
Pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Y sobre todo que confíen en un diputado de Albacete. Muchas gracias.